Buenos días, soy Valeria Dana de la revista La Vida en Rosa. Hoy vamos a hablar de reconstrucción mamaria y tengo el placer de compartir mi pantalla con la doctora Cristina Valera Lamas del Hospital HM Rosaleda de Santiago de Compostela, que nos va a hablar de una iniciativa que me parece muy interesante para mujeres con cáncer de mama y se llama NUPL. Buenos días, Cristina.
Buenos días y encantada de estar hablando contigo.
Y yo contigo. Para muchos, pecho rima con feminidad, pero ojo, una mujer es mucho más que sus pechos. El tema de la reconstrucción es delicado y cualquier información es importante cuando nos enfrentamos a una mastectomía. Debería ser sencillo, pero no lo es. Quizás por eso cada vez más mujeres eligen quedarse plana. Se suele tomar esta decisión para no volver a operarse por miedo, falta de información o simplemente porque a la mujer le gusta su nueva silueta. Las que optan por una cirugía mamaria deben hablar con sus médicos para ver cuál es la opción la más adecuada según cada caso. Hablo en plural porque esta intervención concierne un cirujano que va a quitar la mama, un cirujano plástico especializado en reconstrucción reparadora y, por supuesto, el oncólogo. El resultado de una buena operación no depende solo de la maestría del especialista, sino también de la calidad de la piel, de si existe sobrepeso o no, por ejemplo. Existen diferentes tipos de reconstrucción. No vamos a hablar de ellas hoy, pero si entras en nuestra web, revista lvr.es, vais a poder descubrir varios artículos sobre este tema. Una vez el pecho reconstruido, queda un detalle, pero quizás es uno de los más importantes, el pezón y la areola. Doctora Varela, ¿cuánto tiempo debemos esperar tras la reconstrucción del pecho para poder añadir estos detalles que son el pezón y la areola?
Bueno, bien, como bien dices, la reconstrucción del complejo areola-pezón es como si fuera la culminación de la reconstrucción. Es lo que va a transformar un volumen mamario en una auténtica mama. Por lo general, solemos esperar alrededor de 4 o 6 meses, porque depende un poquito de la reconstrucción que tenga hecha cada paciente, pero sí que la mama tiene que asentarse, ¿vale? Si es con implante, pues al principio tiene una proyección muy alta, pero el polo inferior va a bajar, o sea que hay que darle tiempo a que esa mama se asiente y tenga su posición final, para luego nosotros ubicar en el punto de máxima proyección lo que es la areola y el pezón. Yo diría que alrededor de 6 meses.
Depende también de la piel de cada mujer, supongo, ¿no?
Exactamente, y del tipo de reconstrucción, está claro. No es lo mismo un colgajo que un implante.
¿Se puede utilizar el tejido del propio pezón de los pechos operados? Es decir, cuando se quita la mama, ¿se puede volver a utilizar el pezón y la areola? ¿O existe un riesgo al haber tenido un tumor en esta mama?
A ver, si en la mastectomía se preserva lo que es la areola y el pezón, pues ya la tenemos, o sea, no hay que hacer reconstrucción. Pero muchas veces la mastectomía conlleva que tenemos que también extirpar lo que es la areola y el pezón, con lo cual la reconstrucción se puede hacer con pequeños colgajos de la zona y no va a tener ninguna repercusión a nivel oncológico, me refiero. Si estás operado de un cáncer de mama, tu cirugía del cáncer ya está y la reconstrucción da igual que lo utilices con tejido local que no va a repercutir.
Vale. NUPL es un implante. Claro, ¿me puede explicar lo que significa y cuál es la diferencia con un tatuaje o mejor dicho con una pigmentación reparadora?
Son dos técnicas totalmente distintas, ¿vale? El tatuaje o micropigmentación, bueno, la micropigmentación es similar al tatuaje, pero es semipermanente, va a necesitar retoques a lo largo de la vida y el tatuaje es un tratamiento definitivo. Con el tatuaje lo que conseguimos es pigmentar la zona de la areola y con el efecto luces y sombras vamos a reconstruir un pezón en 3D. Es decir, el efecto visual de frente es muy real. ¿Qué pasa? Que la paciente si se mira desde arriba, pues está plana, ¿vale? y nosotros, eso es muy importante para las pacientes, sentirse que la reconstrucción sea completa y sobre todo delante de un espejo cuando están desnudas. Entonces, lo que hemos diseñado, Nupel, es un implante, un pequeñito implante de polietileno, que lo que hacemos es colocarlo por debajo de la piel con una mínima incisión de 1 centímetro y con anestesia local. ¿Para qué? Pues para conseguir el efecto volumen de pezón, ¿vale? Un efecto botón que además es duradero en el tiempo. Porque el problema que tienen las técnicas actuales de reconstrucción de pezón, uno de los hándicaps es que con el paso de los meses y de los años, pues acaban aplanando, con lo cual el efecto volumen que queremos pues no lo vamos a conseguir a largo plazo.
Y hay una incisión, no existe ningún riesgo, supongo, ¿no?
A ver, cada caso hay que estudiarlo, porque muchas veces pues, las pacientes tienen radioterapia y la piel está bastante dañada, entonces ya no les aconsejamos colocarlo, o que tenga alguna enfermedad sistémica tipo lupus que nos puede producir complicaciones, pero en principio es una técnica relativamente sencilla, es una cirugía ambulatoria, es decir, de 15 minutos en quirófano, con una pequeña cantidad de anestesia local y una incisión mínima. Se van para casa ya en el momento. Y la verdad, la experiencia que tenemos es sin dolor ninguno y los resultados son muy satisfactorios.
¿Cuál es el coste de esta cirugía o de este retoque estético? No es un retoque, es algo muy importante, así que no se hace por placer.
Sí, efectivamente, es un beneficio estético, pero también psicológico. Sí. Entonces, estamos haciendo un estudio. Al ser una técnica novedosa y que no se hace en ningún otro sitio, hemos creado un estudio para analizar, queremos comprobar que esta técnica mejora la calidad de vida y satisfacción de las pacientes antes y después de colocarlo. Entonces, en este estudio nosotros pasamos un cuestionario, tres cuestionarios de calidad de vida, de imagen corporal y de satisfacción antes de colocarlo, luego hacemos la técnica de reconstrucción, lo seguimos, hacemos el tatuaje a los 2 meses más o menos, lo seguimos durante 6 meses y a los 6 meses volvemos a pasar en los cuestionarios. Entonces queremos comprobar que efectivamente hay una mejora en la calidad de vida, satisfacción, imagen corporal, percepción de uno mismo, ¿vale? Y que con esta técnica lo mejoramos. En este estudio hemos conseguido financiación casi completa, es decir, es un estudio diseñado para 25 pacientes, en los que justo empezamos antes del COVID y llevamos 15, ahora estamos otra vez reanudando el estudio, hemos conseguido que las pacientes solo tengan que abonar lo que es el implante, el precio que nos marca la fábrica. El resto, como sería el proceso quirúrgico, las revisiones, el tatuaje y todo, estaría financiado, no tendrían que estaría cubierto, vamos.
¿Y este coste de cuánto hablamos?
El implante está sobre 250 euros.
Vale, y dura toda la vida.
Toda la vida.
Una vez que está puesto, no se mueve, no hay como otro tipo de implante del pecho, por ejemplo. No se puede mover, sí. No se puede.
Hacemos un bolsillo tan pequeñito que sería casi imposible que rotara, pero para prevenir, por si acaso rota, nosotros le damos un punto. ¿Vale? Tiene un pequeño orificio por donde pasamos un punto y lo fijamos, con lo cual ya evitamos esa posible rotación.
Ok. Y de estas encuestas que hacéis, de estos cuestionarios, hay personas que no están encantadas porque no es lo mismo tener un pecho sin pezón y además con esta técnica la sensación que la mujer debe tener es tener otra vez verse con su pecho. Entonces, sí, creo que esto debería estar presente en toda España, en cualquier rincón de España.
Efectivamente. Yo creo que también falta mucha información, como decías, de que hay personas que no están informadas de las técnicas que hay. Esto es algo novedoso, entonces estamos empezando. Pero sí que hay pacientes que te dicen, mira, me da vergüenza decírtelo, pero no estoy contenta con mi pecho. Quiero verlo reconstruido de forma completa para sentirse pues efectivamente una mama natural, ¿vale? Porque ellas viven todos los días, se miran al espejo y es normal que su autoestima esté baja, la satisfacción con su propio cuerpo, la autoimagen, todo no está bien. Y con esto conseguimos que mejore y sobre todo la calidad de vida.
Ya que hablas del tema, ¿cómo explicar que muchas mujeres descubren que su pecho ha sido mal reconstruido? Es decir, que nos vamos a poner en situación. Una mujer tiene un cáncer de mama, con todo lo que significa a nivel sufrimiento físico y psicológico. Se entrega a un cirujano, o a varios, como lo hemos visto, con la ilusión total de recuperar su pecho, quizás no exactamente igual al anterior, pero ella tiene una imagen de lo que es un pecho de mujer en su cabeza, en su espejo también, en su inconsciente y consciente. Se despierta, espera un par de días y descubre, para algunas que maravilloso, que tiene un pecho maravilloso, y para otras que son numerosas por desgracia, un drama total, un drama que yo conozco casos que les están destrozando su vida. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Porque es, además de lo difícil que es esta enfermedad, es que son vidas destrozadas. Y no es un pezón que va a cambiar lo que hay, porque generalmente ni van a ponerse un pezón, ni abandonan su percepción de lo que eran ellas como mujer, abandonan una vida sexual, una vida íntima, una vida afectiva, que es quizás aún más importante que la vida sexual, porque empezamos por la vida afectiva, y ya se sienten, ya ven los días pasar y ya no se sienten nada. ¿Qué podemos explicar a esta mujer? ¿Cómo les podemos ayudar?
Claro, bueno, primero hay que explicar que el proceso de reconstrucción mamario es largo. Es largo. No se va a solucionar solo con una cirugía, ojalá, pero normalmente todas las reconstrucciones de mama van a llevar muchos procesos quirúrgicos, porque siempre hay que retocar la mama porque queremos conseguir siempre lo mejor, luego retocar la mama sana para que quede simétrica. Son pacientes que llevan un largo proceso a sus espaldas. Si bien es cierto que no todas las mamas, todas las reconstrucciones quedan lo más natural que querríamos, pero sí se aconseja, bueno, que se elija un especialista de patología mamaria y de reconstrucción, me refiero. La reconstrucción tiene que hacerla un cirujano plástico o un cirujano general especialista en patología mamaria, ginecólogo, pero siempre con la ayuda de cirugía plástica. O por lo menos eso es nuestro caso. Yo no soy cirujano plástico, soy cirujano especialista en mama y cuando tenemos que hacer una reconstrucción entra en quirófano el cirujano plástico.
Y hay médicos que me van a matar, pero da igual. ¿Un hombre puede de verdad ponerse en la piel de una mujer? ¿Un hombre que le va a operar se puede de verdad puede sentir lo que es para una mujer tener un pecho y o que ella imagine cómo va a ser su pecho? Es que
mira, yo creo que eso no va si es hombre o mujer. Yo creo que va en la persona y en la profesionalidad. Mis maestros de cirugía mamaria fueron hombres y te puedo asegurar que tienen una sensibilidad con las pacientes y con unos resultados muy, muy buenos. Yo creo que eso depende un poquito de la persona, más que de si es hombre o mujer.
Con lo cual hay que buscar la sensibilidad en un médico mejor, ¿no?, que las medallas.
Hay que confiar en ese médico, ¿no?, también ver su experiencia, cómo trabaja, me refiero. Hay que no te puedes dejar en manos de cualquiera, también es cierto, pero sí que si estás en una unidad de mama con unos especialistas, pues se supone que esos especialistas pues van a hacer bien las cosas. Otra cosa es que pues en el proceso haya complicaciones, hematomas o infecciones que al final van complicando lo que es la reconstrucción y la imagen final, ¿no?
Se habla con la paciente de lo que tiene en mente, de sus posibilidades según su piel, los riesgos. Supongo que hay un abanico enorme de preguntas que se hacen en este momento, pero este diálogo existe antes de la operación. ¿Tomáis el tiempo de escuchar a la paciente?
Sí, por supuesto. Incluso en las consultas de patología de mama, descolgamos el teléfono para que no nos molesten. Llevan más tiempo que una consulta de otra patología dentro de nuestra especialidad. Yo creo que es súper importante hablar bien con las pacientes y explicarles bien los resultados. Sobre todo, por ejemplo, en cirugía profiláctica de mama, que las pacientes tienen una expectativa que no es la real. Vale, no es una cirugía estética, es una cirugía profiláctica, que aunque lleva implante, el resultado final nunca va a ser como una cirugía estética. Y eso necesita pues diálogo y explicarlo a la paciente para que queden las cosas claras y que la paciente lo entienda.
¿Y tú te das cuenta, con tu experiencia, que hay una falta de información importante?
Con respecto a la reconstrucción, posiblemente, no tanto la reconstrucción de mama, que yo creo que cada vez y en los últimos años pues está avanzando, ¿no? Pero sí que en reconstrucción de areola pezón, las técnicas actuales que hay son como un poco, se están quedando obsoletas, ¿no? No se ha avanzado nada. Y incluso pues oncólogos o cirujanos no informan a las pacientes de que hay técnicas de reconstrucción. Pero es lo que decía. Se quedan ahí.
¿Por qué? Porque es algo, y pues a lo mejor que te decía, es algo que no importa a partir del momento que hemos quitado el tumor, que vemos que a nivel salud puramente la persona va bien, toda esta parte de la feminidad no importa, es que los médicos no se ponen en la piel de la mujer, quizás, ¿no?
Claro, ese es el problema. Yo creo que hasta ahora solo se ha dado importancia un poquito a lo que es la reconstrucción mamaria, tener un volumen mamario y que te veas bien. Pero sí que culminar este proceso de reconstrucción, que en los estudios está demostrado que las pacientes que tienen reconstruidos la areola y el pezón tienen mayor satisfacción, es por algo. Entonces tenemos que informarlas y de todas las posibilidades que hay, y luego ellas que elijan, pero sí que uno de los problemas es la desinformación.
Sí, a mí me cuesta entender que no se comprenda lo que es el pecho de una mujer, es decir, que está en la cabeza de cualquier hombre desde pequeño, es una imagen que se nos vende, creo, desde siempre, y a la hora de la verdad, nos olvidamos de detalles así, me cuesta comprenderlo. A nivel del placer, porque también eso importa, hay muchas mujeres que a quienes les cuesta volver a tener una sexualidad por todos los efectos secundarios de los tratamientos, el hecho de tener implantes, de tener un pecho operado, ¿se recupera la sensibilidad? ¿Es un tema que abordan las pacientes con vosotros o es un tema del cual se toca?
No suelen preguntar, pero sí es verdad que si depende del tipo de reconstrucción. Si una paciente tiene una mastectomía hecha y no tiene areola de pezón, esa piel queda prácticamente sin sensibilidad y por mucho implante que le coloque yo o tatuaje, la sensibilidad no va a cambiar. Si conservamos la areola y el pezón, posiblemente mantengamos parte de la sensibilidad, pero hay un implante debajo, con lo cual vamos a notar una mama distinta, es decir, no tiene calor, va a estar una fría, me refiero, no es al tacto igual que una mama natural. Lo que sí que mejora mucho son cuando se hacen colgajos de otras partes de nuestro cuerpo, cuando, por ejemplo, un diep, que es lo más natural que queda en la reconstrucción de la mama, porque es un tejido graso que con el paso del tiempo se asienta como si fuera tu propia mama tiene calor, la consistencia es igual, y tiene sensibilidad, me refiero. Depende un poquito de la reconstrucción.
¿Y eso es un tema que las mujeres no abordan?
La sensibilidad, no. Sobre todo, yo lo veo cuando se hace cirugía plástica. Los compañeros de cirugía plástica sí que preguntan, porque si pones el implante periareolar, siempre preguntan, ¿y la areola? ¿La voy a notar o no la voy a notar? Yo creo que en las pacientes de cáncer, al principio lo que quieren es que le resuelvas el proceso oncológico, ¿no? Y no se preocupan para nada por eso. Y luego, sí, algunas preguntan, pero no suele ser una pregunta frecuente.
¿Os ha afectado esta crisis del COVID a nivel de los cuidados con pacientes oncológicos? ¿Habéis visto más miedo, quizás? Porque parece que el cáncer se ha quedado en un segundo plano y nosotros lo vivimos también con marcas, porque estamos preparando el número siguiente y vemos que ya no todo lo que es marketing se va a otros sitios y que lo que podía parecer interesante hace meses ya por desgracia no lo es tanto. ¿Qué experiencia tú has vivido estas últimas semanas, que son meses ahora?
Claro, bueno, nosotros aquí en Galicia, yo trabajo en Santiago, en Galicia, como sabes, la verdad es que la afectación de COVID fue muy poca prevalencia. No es lo mismo que ser trabajar en la unidad de mama en Madrid, que sí que hubo muchas restricciones, los tratamientos, se dio más neoadyuvancia que antes para retrasar un poquito más la cirugía. Nosotros, la verdad es que lo único que quitamos fueron cirugías programadas, pero hicimos igualmente cirugías urgentes y procesos oncológicos. En nuestro hospital, pues eso, como en Galicia, la verdad no hubo tanta afectación por la infección de COVID. Nosotros seguimos haciendo cirugía urgente y oncológica, con lo cual nuestras pacientes de cáncer no se han retrasado, han seguido un proceso similar. Ahora ya estamos con actividad prácticamente normal. Lo que sí que no, lo que vimos es que disminuyó drásticamente el número de pacientes que venían a la consulta, ¿vale? Entonces, y aparte el screening cáncer de mama se paralizó, con lo cual nos queda el miedo de que ahora cuando empiecen a aparecer sean casos que sean un poquito más avanzados, ¿vale? De momento estamos recuperando la actividad normal y no hay un aumento de casos nuevos, pero lo veremos en los próximos meses y los diagnósticos nuevos son más tardíos.
Ya, es un miedo, creo que está totalmente generalizado en toda España y supongo que en otros países también está el no screening que no ha permitido y que no está permitiendo descubrir casos de cáncer en estadio temprano. Es complicado y parece que el cáncer ha pasado en un segundo plano y sigue matando todos los días a personas. Es complicado, es una situación. ¿Tú cómo ves? ¿Ves más casos de mujeres jóvenes en el hospital estos últimos años? ¿Ves un cambio en generacional en los casos diagnosticados?
A ver, vemos que la franja en donde es más frecuente, pues siguen estando ahí, ¿vale? A partir de los 50. Pero sí que vemos casos jóvenes, incluso sin antecedentes familiares, que aparecen con 30, 40 años. Con lo cual sí vemos una progresión ascendente de casos más jóvenes. Sí, es verdad.
¿Qué consejos podrías dar tú a nuestros oyentes, que sean hijas, propias pacientes o hermanas, o acudir al ginecólogo una vez, como mínimo una vez al año, todos los años, y no dejar pasar ninguna cita?
Efectivamente, hacer el screening de cada provincia, en nuestra provincia es desde los 50. Yo aconsejo realizar una mamografía de base a los 40, por lo menos en mi consulta. Y a partir de ahí, es que hay muchas guías que no empiezan a los 50, sino que aconsejan a los 40 de forma anual hasta los 45 y luego ya de forma bianual. Entonces, depende un poquito. Sí que el screening está demostrado que tiene mayor beneficio para diagnóstico entre 50 y 70, pero nosotros lo que hacemos es una mamografía de base a los 40 años con ecografía, y dependiendo de los antecedentes, factores de riesgo, la exploración y todo que hagamos, pues seguiremos haciendo las revisiones anuales o bianuales, pero para exploración física, anuales.
Vale. Pues, Cristina, muchísimas gracias por habernos explicado esta técnica, que espero que se va a difundir en todo el país, porque, perdón, no solamente en Galicia hay cáncer de mama.
No, efectivamente. Estamos intentando en este año finalizar el estudio para sacar los resultados. Y la idea es poder comercializarlo o expandir la técnica explicándosela a los compañeros para que se pueda realizar pues, en todas las unidades de mama.
Pues muchísimas gracias por tu dedicación, por tu trabajo y es maravilloso ver que hay personas jóvenes que se dedican también a la oncología, que es todo menos una especialidad fácil, supongo.
Exactamente, sí. Pero es un placer verlas satisfechas.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.